Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se libra por el momento de verse en el banquillo de los acusados. El también secretario de los socialistas madrileños era el centro de la investigación abierta por la juez Carmen Rodríguez Medel para aclarar si en su actuación hubo un delito de prevaricación, es decir, si el delegado autorizó las marchas feministas del 8 de marzo a sabiendas de que suponían un riesgo para la salud de las miles de personas que participaron en esas manifestaciones. Bueno, la magistrada archiva el caso de forma provisional porque no ve indicios de que eso fuera así. Es un auto extenso, motivado, que aplauden desde la izquierda, por cierto, los mismos que han estado cargando durante estos días contra la propia juez. Hoy es una gran magistrada que ha realizado bien su trabajo y es la misma, que hace apenas unas horas era alguien tendenciosa para la izquierda. A nadie se le ha olvidado las maniobras de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para que no declarara José Manuel Franco. ¿Con qué argumentos o qué argumentos emplea Carmen Rodríguez Medel para archivar la causa de forma provisional? La razón fundamental es que el delegado del gobierno no recibió instrucciones sanitarias claras para prohibir esas manifestaciones. Que sus jefes en Moncloa y en el Ministerio de Sanidad no le advirtieron del supuesto peligro que suponía autorizar las marchas con la que ya teníamos encima. Aún así, señala ese auto al delegado del gobierno porque, leo textual, no consta que Franco velara por los derechos y libertades de los ciudadanos ponderando el riesgo para la salud pública. Y concluye el auto que el delegado mantuvo una permanente inactividad jurídica en todo lo relativo a las manifestaciones. La juez también mira más arriba, y esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque aunque no vea delito en la actuación del delegado del gobierno, no cierra la puerta a que en otros escenarios, a que en otros estamentos superiores, la gestión de la crisis no haya tenido indicios delictivos. Eso no le correspondería juzgarlo a ella, no le correspondería juzgarlo a un juzgado de instrucción de Madrid. Serían instancias superiores las encargadas de determinar si se han cometido prevaricación en las decisiones del gobierno. Estarían aforados y eso escapa de su competencia. Enseguida ampliamos lo que dice ese auto en un viernes, uno más, en el que estamos pendientes de la decisión que toma el Ministerio de Sanidad sobre las peticiones de las comunidades autónomas para pasar de fase. Salvo Madrid, Barcelona, Lérida y las provincias de Castilla y León más próximas a Madrid, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, este lunes ya toda España estaría en fase 3. Completamos el resto de la actualidad de este viernes, viernes 12, con Eva Revenga.
El ambiente frío que estamos viviendo estos días, con temperaturas de hasta 6 y 8 grados menos, se va a mantener hasta el domingo, cuando empiece a estabilizarse. Durante hoy y mañana, sábado, buena parte de la península va a continuar bajo la borrasca fría que está dejando importantes lluvias en Galicia, Asturias y León. El sábado continuarán algunos chubascos, aunque se irán dispersando. En lo económico, todos los indicadores que deja la crisis del coronavirus siguen dando muestras de inestabilidad. Es el ejemplo del dato que hemos conocido de la deuda pública, que se ha disparado en el primer trimestre hasta rozar el 99% del Producto Interior Bruto. No están mejor las cosas en Reino Unido, cuyo Producto Interior Bruto sufre una contracción récord del 20%, también a consecuencia del confinamiento por el coronavirus en el mes de abril. Y en Calahorra, La Rioja, preocupa mucho el estado de salud del joven que anoche era arrollado por un tren de mercancías. Iba con otro amigo de la misma edad que falleció en el acto.
Precisamente en estos momentos comienza la comparecencia del ministro de Sanidad, en la que va a informar de las comunidades que cambian de fase a partir de este lunes. El gobierno, previsiblemente, lo decía hace unos minutos, va a dar el visto bueno a que todos los territorios que lo han solicitado estén ya en el último escenario del plan de desescalada previsto por el gobierno. Enseguida te contamos lo que piden las comunidades autónomas, pero primero vamos, sin duda, con la que es la gran noticia del día, que va a tener muchas ramificaciones políticas. La juez que investiga las manifestaciones del 8 de marzo, y en concreto al delegado del Gobierno de Madrid, esa magistrada Carmen Rodríguez Medel, ha decidido archivar la causa de forma provisional al no ver indicios claros de un delito de prevaricación. considera que José Manuel Franco no conocía el riesgo que suponía autorizar esas manifestaciones del 8 de marzo y todos los actos multitudinarios que también recibieron el visto bueno de Franco después de autorizar las manifestaciones feministas. Patricia Rossetti se ha leído esos más de 50 folios que tienen ese auto en el que se archiva la causa. ¿Cuáles son las claves, Patricia Rossetti?
José Manuel Franco no tuvo conocimiento fundado sobre el hecho de que no mantener la distancia social incidía en el riesgo de contagio, explica la magistrada, aunque añade que si este conocimiento lo tenían otras autoridades o instancias, no es objeto de esta causa. El delegado del Gobierno no tuvo conocimiento cierto, técnico y objetivo del riesgo para la salud que podrían entrañar las manifestaciones. No recibió ninguna instrucción sanitaria, ni tampoco de ninguna persona física, jurídica, pública o privada para prohibir las manifestaciones por motivo de salud. Tampoco consta que hiciera algo para informarse. Rodríguez Medel hace referencia al informe forense y concluye que la celebración de manifestaciones en marzo incrementaron el peligro de contagio y por ello fueron un riesgo cierto y seguro para la salud pública. Hubo 130 y algunas multitudinarias como la del 8M.
Bueno, el confinamiento por el coronavirus está ayudando al ahorro. Durante estos 2 meses hemos gastado menos dinero, sobre todo en ocio y restaurantes, al estar encerrados en casa. También el miedo y la incertidumbre ha frenado el gasto de los hogares. Y nos hacemos una pregunta. ¿Hemos invertido ese dinero? Nos va a explicar las mejores opciones para ese ahorro en los hogares que hayan podido tenerlo. Nos lo explica Susana Moneo.
Hola, buenas tardes. Pues de momento lo que se está haciendo es guardarlo. Es lo que se llama el ahorro del miedo o el ahorro defensivo, que va directamente ligado a nuestro miedo a las dificultades económicas. Una vez pasado el subidón del gasto por el comienzo del desconfinamiento, solo compramos bienes no duraderos.
Si ves las estadísticas, por ejemplo, de venta de automóviles, eso es lo que en inglés llaman los durables, los bienes duraderos, que tienen lógicamente un impacto más importante en la economía, pues eso no se está consumiendo prácticamente nada. Entonces ahí es donde efectivamente se está ahorrando.
Es Javier Rivas, profesor de AE Business School.
Tras malísimo en el sentido de que España es un país que vive del consumo, pero es buenísimo para ver si reducimos un poquito más la carga financiera. Se nos va a ir al 130% del PIB, el endeudamiento. Si los hogares reducen, pues eso compensará.
Según un estudio de Open Evidence, el 92% de los españoles teme una grave depresión económica y el 63% espera que el año 21 no sea peor que el 20.
Y por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿tú de verdad te estás ahorrando? ¿Lo estás consiguiendo o no? Porque dependiendo de los sectores, dependiendo de los negocios, y ahí está Felipe que nos cuenta desde Alicante que para él ahorrar está siendo muy difícil, es autónomo, tiene poco trabajo y resulta imposible ahorrar, concluye Felipe. Carmen, he mantenido mi sueldo, pero trabajando desde casa. Así que es verdad que sin cenas ni grandes compras, nos dice Carmen, que en su caso sí que ha podido ahorrar. Y nos escribe también José, dice que es verdad que ha gastado poco fuera de casa, pero él es de los que está en un ERTE y no ha cobrado toda la nómina, así que nada de ahorro porque se ve un poco justo. Distintas realidades, distintas situaciones, con mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Por supuesto que nos ha afectado esta situación. En mi caso, que soy un artesano, soy un herrero, trabajo solo por mi cuenta, autónomo, y los pedidos han desaparecido, no ha entrado nada. El cambio es grande, pero bueno, intentaremos sobrevivir, como siempre.
Y ahorrar nada, con lo que nos está cayendo, los poquitos ahorros que teníamos, pues se nos ha ido ya, porque tengo mis hijos, 2 hijos en casa, con sus hijos, y están en el ERTE y esta es la hora que no han podido cobrar nada.
¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu situación? Estamos hablando de ahorro. No en todas las casas se ha podido ahorrar. ¿Es tu caso? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000. 637-230000. Bueno, y estamos pendientes de esa comparecencia del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, en la que está comunicando las comunidades que pasan de fase. Hay novedades que afectan a Galicia, que ya ha informado. Hay novedades que afectan también a las provincias de Castilla-La Mancha, que estaban en la fase 2. Vamos a recopilar lo que está diciendo hasta ahora el ministro de Sanidad. Siguiendo la comparecencia está Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, el ministro acaba de comunicar que Sanidad ha autorizado el pase a la fase 3 a la Comunidad Valenciana, a las provincias manchegas de Toledo, Ciudad Real y Albacete, las castellanas de León, Zamora, Valladolid, Burgos y Palencia, la provincia de Gerona, el área de Cataluña Central y la ciudad de Ceuta, que suman un total de unos 10 millones de ciudadanos. Por tanto, ya sabemos quiénes se quedan en la fase 2. Son la Comunidad de Madrid, Lérida, el área metropolitana de Barcelona, la ciudad de Melilla y las cuatro provincias de Castilla y León que no lo habían pedido, que no habían pedido su pase, que son Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. Y muy importante, Galicia, ha anunciado el ministro, pasará a la normalidad a partir del lunes y se saltará una de las semanas de la fase 3 que le correspondía.
Bueno, pues estas son las novedades. Finalmente, el Ministerio de Sanidad atiende, en este caso, la práctica totalidad de las peticiones realizadas por las comunidades autónomas y a partir de este lunes, salvo esos territorios que acaba de destacar Maribel Sánchez, que afectan fundamentalmente a Barcelona, Lérida, la Comunidad de Madrid y las provincias de Castilla y León más próximas a esta comunidad, el resto de España estará en la fase 3, destacando Galicia, que ya ha superado todos los escenarios contemplados en el plan de desescalada del gobierno. Esto en cuanto a las cuestiones derivadas de la crisis sanitaria, pero retomamos las cuestiones económicas. En estos tiempos de pandemia, por desgracia, muchos no solo no pueden ahorrar, sino que ven muy negro el futuro, como los trabajadores de Nissan. La marcha de la multinacional japonesa de Barcelona va a afectar a más de 3.000 trabajadores. Hoy han vuelto con sus movilizaciones para reclamar que no se cierre la fábrica de la zona franca de Barcelona. Ahora esta factoría está parada, afectada por un ERTE, y la situación de la pandemia no ha hecho más que agravar la situación. La multinacional nipona plantea 3.000 despidos, pero su marcha puede afectar a más de 20.000 familias que viven de forma también indirecta de la planta de Nissan. Barcelona, Yolanda Canales.
Dicen que son los trabajadores invisibles de empresas como Lear, ISS o Acciona. Quieren ser reconocidos en igualdad de condiciones con los empleados de Nissan y poder negociar con los mismos derechos. Hoy han rodeado la fábrica de Nissan en la zona franca y les han apoyado también trabajadores de la multinacional. Trabajadores como Vanessa, de 37 años, madre de dos hijos, que lleva 16 en Nissan. Dice que es una situación dura pasar de tener un trabajo estable en una multinacional a tener un futuro incierto. Aún así, nos dice que puede buscar trabajo, pero le preocupa la situación de otros compañeros.
No tengo ningún oficio, porque no es ningún oficio, pero al final soy joven para buscarme la vida. Pero, claro, hay compañeros míos que tienen 50 años o rozándolos y toda la vida en Nissan, más de 30 años.
Vanessa también está indignada con las administraciones porque no movieron un dedo mientras la planta de Nissan agonizaba y ahora nos dice ya es demasiado tarde.
Hemos estado repasando en qué situación, en qué momento se encuentra ahora mismo el escenario sanitario dentro de este estado de alarma, con todas las comunidades que pasan de fase. Hemos también repasado distintas derivadas de la economía y luego está el escenario político. El gobierno se ha reunido con Ciudadanos en Moncloa. La ejecutiva, la plana mayor de la formación naranja, se ha entrevistado con Carmen Calvo para hablar sobre la salida del estado de alarma y la posibilidad de rebrotes. Encuentros en los que también hay algo más. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las dos horas de cumbre en la Moncloa consolidan el nuevo camino en las relaciones entre el gobierno y Ciudadanos. La salida progresiva de la crisis sanitaria ha facilitado una fotografía entre unos equipos encabezados por Carmen Calvo y Edmundo Val de alta carga simbólica, más allá de su contenido, centrado en evaluar sus acuerdos y en seguir negociando reformas pendientes como el plan alternativo al estado de alarma en caso de rebrotes del virus. La aproximación sirve al Ejecutivo para, de puertas afuera, centrar su imagen, sacar los colores al PP y de paso abaratar el coste de Esquerra Republicana, mientras los naranjas ganan en visibilidad, se presentan como una fuerza útil y hasta venden acotar la influencia de los independentistas. Sin embargo, y a pesar de los gestos, Pedro Sánchez juega con todas las barajas posibles. Hasta ahora en la Moncloa han reiterado que buscan afianzar a sus socios de investidura sin renunciar a ampliar alianzas. Y ahí sitúan a Inés Arrimadas y a los suyos.
Miramos también al exterior. La incidencia de la pandemia en el mundo ha llegado ya a los 7 millones y medio de contagios. Lo peor, ahora mismo, se sitúa en el continente americano, con Estados Unidos y Brasil a la cabeza, que está ya por encima de Europa en el número de fallecidos. Manuel Ángel Gómez.
Brasil aún no ha llegado al pico, advierten algunos científicos. Sin embargo, Río de Janeiro y Sao Paulo han abierto los centros comerciales. Se han detectado más de 800.000 contagios ya en todo el país. En la India han registrado otros 10.000 casos en las últimas 24 horas. Una mujer embarazada, enferma de COVID-19, ha muerto después de intentar que la aceptaran en 9 hospitales. En ninguno de ellos han querido darle atención médica, ha contado su marido a la BBC. En Guatemala, más de 50 empleados de la Casa Presidencial han dado positivo, según ha confirmado el presidente Alejandro Giammattei.
Suma y sí, nos hemos salvado como gato panza arriba.
Y los asistentes al mitin de Donald Trump en Oklahoma la próxima semana tendrán que firmar un documento eximiendo al presidente y a los organizadores de cualquier responsabilidad si se contagian.
Volvemos al Palacio de la Moncloa, sigue la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón. Han aceptado todas las peticiones que han realizado las comunidades autónomas y destaca Maribel Sánchez el caso de Galicia, que como venimos contando, desde el lunes ya habrá concluido el plan de desescalada. Lo adelantan sí, una semana en Galicia.
Era lo que había pedido Antonio, pasar a la normalidad, adelantar, digamos, el fin de ese estado de alarma que acabaría el día 22 para todos el resto de los españoles, y Sanidad se lo ha concedido por sus buenos datos epidemiológicos. Los que pasan a la fase 3 serían Castilla y León, con excepciones en las provincias de Ávila, Segovia, Soria y Salamanca, la Comunidad Valenciana, Ceuta, 3 provincias de Castilla-La Mancha, y se quedan en fase 2, como habían pedido también, la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona, Lérida y Melilla. Así es como queda el mapa ahora mismo de España. Solamente han pasado a fase 3 unos 10 millones de ciudadanos, que se sumarían a los que ya estaban, ese 52% de españoles que estaban ya en fase 3.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Será raro. Extraño, de aquella manera, pero sí, sí, ha vuelto la Liga.
Sí, señor, una Liga distinta, de momento sin público, con nuevas normas, pero Liga al fin y al cabo, y volvió anoche con esa victoria del Sevilla 2-0 ante el Betis en el derbi. Hoy sigue la jornada, con tiempo de juego desde las 7:30, porque a esa hora arranca el Granada-Getafe, y luego a las 10 se juega otro derbi, el Valencia-Levante, con la baja definitiva de Paulista. En la pelea por el título, recordamos, mañana 10 de la noche, Mallorca-Barça, el domingo Real Madrid-Eibar a las 7:30. Barça y Madrid, por cierto, se entrenan hoy por la tarde. Entre tanto, Javier Tebas insiste en el público en los estadios antes de final de Liga. Ha dicho que en 10-15 días se va a reunir con el gobierno para intentar darle forma. Vuelve además el fútbol en Italia, hoy a las 9 con la semifinal de Copa entre la Juve de Cristiano y el Milan. El líder de segunda, el Cádiz, ha renovado al técnico Álvaro Cervera hasta 2024, y en la Fórmula 1 cancelados 3 grandes premios del Mundial: Azerbaiyán, Singapur y Japón.
Gracias Munilla. Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado.
Este viernes desde las 7:30.
Ya rueda el balón.
Por eso digo que ya rueda el balón.
Más emoción, más liga, más tiempo de juego.
Claro, el de los goles, el de la emoción.
Con el Granada-Getafe y el Valencia-Levante.
Tiene balón para chutar. Va a intentar golpear.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros. Cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en Hipercor y El Corte Inglés.
Además, 15% de descuento en electrodomésticos Hisense con 3 meses de seguro y envío gratuitos.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Carrefour y Carrefour.es tienes hasta el 18 de junio un 15% de descuento en electrodomésticos, smartphones y televisores de más de 49 pulgadas de las marcas Samsung y LG. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, en Mediodía COPE seguimos analizando con los protagonistas de la comunidad educativa cómo va a ser el inicio del curso escolar a partir de septiembre. Ya te hemos detallado cómo es ese borrador inicial propuesto por Educación, que en principio descartan dos comunidades autónomas, Madrid y el País Vasco. Hemos escuchado a padres, a profesores y sobre todo a directores de los centros, que son los que van a tener que traducir las normas dentro de unos espacios limitados y con las plantillas de docentes que no permiten desdoblarse. ¿Y los alumnos? ¿Qué piensan los estudiantes que a partir de septiembre van a volver a clase en condiciones muy diferentes a como lo han estado haciendo hasta ahora? Ya sabes que a partir de cuarto de primaria será obligatorio guardar en clase el 1.5 metros de distancia entre los alumnos. Andrea Muñiz estudia tercero de la ESO en Valdemoro, en Madrid. En el aula de su instituto eso no es posible.
En mi clase somos 32, contando al profesor, entonces, bueno, sí que es verdad que va a tener que repartirse un poco mejor, porque en mi clase con distancia de 1.5 metros, 32 no cabemos, ya te lo digo, entonces va a haber que repartirse.
Otra de las condiciones es la obligación de llevar mascarilla. Le hemos preguntado a Almudena.
Tenemos que ir al colegio con mascarilla, es importante porque les podemos contagiar a la gente y también porque si no, no podemos ir al colegio y nos quedamos en casa. Y si te da calor, pues da igual que te ahogues un poquito o que te pique un poco y eso.
Bueno, los alumnos que ya han escuchado están perfectamente concienciados de la nueva situación que se les viene encima a partir de septiembre. La gran preocupación, también te la venimos contando, es la de los directores, que ya veremos cómo traducen todas esas normas. Hoy te estamos contando también los detalles del auto que archiva la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid. La juez no ve indicios de delito de prevaricación porque, dice, no avisaron de las consecuencias de sanitarias. No le avisaron a José Manuel Franco desde instancias superiores. No se ha podido probar que tuviera conocimiento del peligro sanitario que corría autorizar marchas con miles de personas juntas. Bueno, pero ese auto abre muchas claves, sobre todo que el gobierno ni informó ni alertó convenientemente. No es competencia de esta juez de instrucción, pero abre la puerta a que se investigue al ministro Illa y a Fernando Simón. Aquí la clave no es lo que sabía o dejaba de saber el delegado del gobierno, la clave está en lo que le contaron a él, en las alertas que le lanzaron a él. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El cardenal Juan José Omella pide unión a los políticos ante la crisis del coronavirus.
Petición del arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, que ha insistido que entre todos debemos hacer juntos el trabajo, dejando a un lado las peleas ideológicas.
Y es la llamada de la sociedad. Yo creo que el obispo y la Iglesia lo único que hace es recoger el grito de la gente, que dice, oiga, señores de la administración, señores políticos, ustedes lideran un campo muy importante, lideren ese trabajo en común.
Brasil supera ya los 40.000 fallecidos y las autoridades abren los centros comerciales.
Una decisión que preocupa entre los científicos, que ya han advertido que el país aún no ha llegado al pico de la pandemia. Son ya 800.000 los casos positivos y en tan solo 24 horas se han sumado 30.000 más.
Importante operación internacional contra la trata de seres humanos.
En nuestro país se han practicado detenciones y registros en Burgos, Lérida y Barcelona, también en Alemania, Bélgica, Francia, Portugal y Holanda. Se ha identificado a más de 1.000 víctimas, entre las que se encuentran mujeres, algunas de ellas embarazadas y menores, a los que llegaron a abandonar a su suerte cuando no pudieron pagar la cantidad exigida.
La semana que viene será la última en estado de alarma y el lunes casi toda España estará ya en fase 3. 34 millones de personas estarán en el último peldaño del plan de desconfinamiento elaborado por el gobierno, viendo ya muy cerca la salida de este negro túnel en el que llevamos ya casi 3 meses. Madrid será la única comunidad completa que siga en la fase 2. Hasta la próxima semana no van a pedir el pase a la fase 3. Además de Madrid, otros territorios como Barcelona, Lérida, en Cataluña, y algunas provincias de Castilla y León que, por prudencia y por su proximidad a la Comunidad de Madrid, han preferido esperar una semana más. Vamos a recapitular cómo queda el mapa de España a partir de este lunes. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues Galicia se convierte en la zona de España más adelantada en esta desescalada y a partir del 15 de junio dejará de estar en estado de alarma. Había pedido pasar a la normalidad y el ministro de Sanidad anunciaba hace unos minutos que estarán así, bajo la supervisión del ministerio, desde el próximo lunes.
Galicia, como tantas otras comunidades autónomas, la epidemia no se desarrollará como lo ha hecho en otras partes del territorio. Por tanto, a partir del lunes va a levantarlo y va a pasar a la fase de nueva normalidad.
Además, Salvador Illa acaba de comunicar que la Comunidad Valenciana al completo pasará a fase 3, Alicante, Valencia y Castellón. Castilla-La Mancha hará lo propio, puesto que avanzarán de fase las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete. Respecto a Cataluña, el ministro de Sanidad ha confirmado que pasarán de fase las provincias de Gerona y el área de Cataluña Central, mientras que el área metropolitana de Barcelona y Lérida permanecerán en fase 2. En Castilla y León pasarán a la fase 3 las provincias de León, Zamora, Valladolid, Burgos y Palencia, mientras que Salamanca, Ávila, Segovia y Soria seguirán en la fase 2, al igual que la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues casi toda España, con este resumen que acaba de hacer Maribel Sánchez, está ya más cerca de la nueva realidad, nada de nueva normalidad, como le gusta decir a Pedro Sánchez, pero no debemos bajar la guardia porque el virus sigue ahí fuera, como estamos viendo con los últimos repuntes en el País Vasco. Hoy viernes tenemos novedades en el Hospital de Basurto, en Bilbao. Han tenido que cerrar toda la unidad de partos por un nuevo contagio. Nos situamos ya en Bilbao. Eloísa Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, lo último es ese cierre del área de partos del complejo hospitalario bilbaíno al constatar el positivo de una mujer embarazada que había dado negativo en la PCR realizada en el momento del ingreso, pero que en un segundo test ha dado positivo. Las parturientas han sido derivadas temporalmente al Hospital de Cruces. Nekane Murgas, la consejera vasca de Salud.
Y hay una medida cautelar preventiva que es hasta que no tengamos descartada la posibilidad de transmisión dentro de ese área, evitar que lleguen nuevos pacientes.
Respecto a ese foco, el del Hospital de Basurto, son ya 32 las personas contagiadas y ha provocado 2 fallecimientos a enfermos con pluripatologías. Acabamos de saber, por otro lado, que en el caso del sospechoso del Colegio Jesuitas de San Sebastián, que ha dado negativo, por lo que el colegio, que suspendió ayer las clases por precaución, podría volver a la normalidad, pero el director ha decidido no volver a abrir después de haber mandado a los alumnos en cuarentena.
Esto en el País Vasco. Hay también preocupación en Murcia con el caso de los jornaleros contagiados en Francia. Estuvieron trabajando en la Provenza francesa, regresaron en un autobús y hay 8 contagiados y al menos 30 personas en cuarentena. Te cuento también la inquietud que hay en estos momentos en el Ministerio de Sanidad por los contagios importados. Esas personas que llegan desde el extranjero, un 10% de los últimos contagios han llegado de otros lugares, principalmente de residentes en España que han vuelto desde Estados Unidos o de Hispanoamérica. Hay 24 en la última semana y 104 en el último mes. Preocupa especialmente porque a partir del 1 de julio, con la apertura de fronteras, podría agravarse esta situación. Nos vamos a situar en Baleares, comunidad que se prepara ya para recibir a partir del lunes a los primeros turistas alemanes que forman parte de ese proyecto piloto. El lunes aterrizan una avanzadilla de esos 11.000 alemanes, lo van a hacer en 2 aviones que se van a trasladar a los hoteles o a sus segundas residencias. ¿Qué más sabemos sobre cómo será la llegada de estos alemanes? COPE Mallorca, Cristina Requena.
El primero de los 47 aviones que llegarán a Baleares entre el 15 y el 30 de junio aterrizará sobre las 10 de la mañana en el aeropuerto de Palma. Cuando aterricen, los pasajeros subirán al autobús que los llevará hasta los hoteles de Playa de Palma y Alcudia, que son las 2 zonas en Mallorca donde se podrán alojar. En la primera semana de la prueba piloto están autorizados 6 vuelos hasta Mallorca. Para Ibiza, el programa contempla 7 vuelos. El primero será el miércoles y el único previsto en Menorca está fijado para el 27 de junio. Todos los turistas que lleguen, así como los propietarios de segundas residencias en la isla, isla tendrán que pasar un mínimo de 5 noches en la comunidad y someterse a controles sanitarios. Además, el estado de procedencia de los turistas debe tener la misma tasa de contagio que hay en Baleares, lo que significa que debe tener como máximo 9 personas infectadas por COVID durante 7 días consecutivos. Los hoteles de Playa de Palma y Alcudia ya lo tienen todo programado, los hay incluso que han alojado a sus empleados estos días para probar que los protocolos funcionan.
La evolución de la epidemia durante el verano va a marcar la vuelta al cole en septiembre. El plan que ha propuesto el gobierno para el próximo curso escolar no convence a padres ni profesores. Hemos escuchado en portada a los alumnos que se plantean cómo va a ser la vuelta y sobre todo esa distancia de seguridad. Escuchábamos a Andrea que nos contaba que en su clase, en su instituto de Valdemoro, es imposible guardar esa distancia de seguridad porque literalmente en su aula no hay sitio. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado Antonio Portillo. Es director del Colegio Santa Gema Galgani de Madrid. Antonio Portillo reconoce que es complicado cumplir con la normativa que marca Educación para mantener las distancias.
Medidas de distanciamiento social y demás es otro problema por los metros de los centros educativos. Nosotros estamos dándole vueltas, muchas vueltas, a ver de dónde sacamos espacio, porque esos espacios que la ministra dice, nosotros ya los estamos utilizando. Nuestros salones, nosotros somos un centro que se mueve mucho el alumnado por el tipo de enseñanza que tenemos y utilizamos salones de actos, bibliotecas, pabellones, o sea, complicado el tema del espacio.
Esto en los colegios. Las consecuencias económicas de la pandemia las sufren en especial las familias numerosas. Más de la mitad han visto cómo se reducen sus ingresos. Otro problema es la dificultad que tienen para acceder a las ayudas. Pascual Claramonte.
Familias como la de Beatriz conocen a la perfección esa realidad. Tiene 4 hijos, uno en infantil, 2 en primaria y otro en secundaria. Desde hace un año está en el paro y su marido, ahora, se ha visto afectado por un ERTE. El problema para ella son los requisitos que piden.
Te tienen en cuenta tus ingresos, pero no te tienen en cuenta tus gastos.
En las últimas semanas se han visto obligados a pedir una moratoria en el pago de la hipoteca, que sí les han concedido, pero aparte de eso, poca cosa más.
Descuentos en, yo qué sé, en el agua. A mí me descuentan en el agua por ser familia numerosa, en dinero, 1,20 €. Claro, es que es como, mira, que me descuenten esto y nada, me da igual.
Lo que le da fuerza para continuar, sus 4 nenes.
Y el ver lo bien que se llevan y lo unidos que están, y es lo único que me compensa.
La Federación Española de Familias Numerosas estima que solo el 15% de ellas se han podido acoger a alguna de las medidas extraordinarias planteadas por el gobierno.
Las cifras económicas siguen confirmando las consecuencias de la pandemia, el parón, el confinamiento se deja notar. El índice de precios al consumo del mes de mayo bajó 9 décimas, un poco menos de la caída del 1% que preveía el adelantado. ¿Qué es lo que reflejan estos datos, Marta Ruiz?
El desplome de los carburantes sigue empujando a la baja los precios. Eso lo refleja el IPC del mes de mayo, que quedó en el menos 0,9%. Es la tasa más baja desde hace 4 años. El precio del transporte cayó el mes pasado un 8%, pero si nos fijamos en los carburantes, el recorte con respecto a un año es del 18%. La pandemia, el confinamiento, se nota en eso y en los precios de los alimentos, que siguen subiendo un 3,5% en mayo.
Pues la verdad es que he notado que ha subido un poco el precio en la compra de la carnicería y en la compra de la frutería.
Es en la fruta y en la verdura. Pues en el resto pues se ha incrementado un poco, pero no a niveles como en fruta y en verdura.
No he notado ninguna subida de precios en los productos de consumo habitual en mi casa.
Ha subido, claro que ha subido, pero bueno, pues eso, nosotros a por las ofertas.
Subieron sobre todo los alimentos frescos, en especial las frutas, se moderaron las legumbres y hortalizas y bajó el precio del pescado, tanto fresco como congelado.
En este contexto económico te estamos preguntando sobre el ahorro. Tú eres de los que has conseguido ahorrar. Nos dice Lola que en su casa somos 2 y no lo hemos notado directamente, pero alrededor se nota que hay mucha necesidad y hemos ayudado lo que hemos podido. Guillermo dice, en nuestro caso no sabemos si hemos ahorrado mucho, poco o nada, pero bizcochos hemos hecho 1 al día. Como boliches nos hemos puesto. Bueno, otra de las consecuencias también. Sabina dice que su marido es autónomo y lleva desde el 14 de marzo sin trabajar. Y todavía estamos esperando a que nos ingresen una ayuda de la comunidad, si es que nos la ingresa. Ánimo, Sabina. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Pues mire, empresa de transporte de prótesis dentales. Como el transporte no era una actividad necesaria, ERTES denegados, ICOs nunca han llegado, pero he tenido que seguir pagando los impuestos y todo.
Particularmente a mí me está yendo muy, muy, muy bien, mucho mejor
de lo que me hubiera imaginado. Y bueno, en tiempos de crisis son tiempos también de oportunidades, y hay, lo que simplemente hay que hacer es buscarla, no tener miedo a caerse, sino levantarse otra vez y seguir y mantener la actitud y mantener un enfoque.
La Iglesia en estos tiempos de pandemia está más presente que nunca con los más necesitados, no solo con la ayuda básica que cada día vemos en esas colas del hambre a las puertas de las parroquias, también prestando apoyo y acompañando a los enfermos y a sus familias, y levantando el ánimo de los fieles en estos momentos tan complicados. Hoy te estamos contando la historia de Enrique, un sacerdote asturiano que ha reunido a miles de personas en las misas que oficia a través de Facebook. Javier González.
Enrique tiene 39 años y es sacerdote en la cuenca minera asturiana. El coronavirus también ha llegado al pueblo de Turón, pero a Enrique no hay pandemia mundial que se le ponga por delante. Durante el confinamiento ha llevado a cabo varias iniciativas para estar cerca de sus vecinos.
Además de los cultos diarios, de la celebración de la liturgia de las horas y de la Eucaristía, y además de la llamada pertinente a las personas solas, pues también acompañamos con alimentación.
Enrique es el párroco de un pueblo donde viven 2.000 personas, pero ha logrado que se junten en misa más de 3.000, aunque sea de forma espiritual. Los vecinos de Turón están encantados con él y le piden que no pare con el desconfinamiento.
Bueno, pues esta historia de este sacerdote forma parte de la iniciativa Una Iglesia, 10 historias, impulsada por la Conferencia Episcopal para mostrar la labor, grandísima labor social que está haciendo la Iglesia Católica durante esta pandemia. Como recordamos, a partir del lunes, prácticamente toda España estará ya dentro de la fase 3. Hay particularidades, siguen en la fase 2. Madrid, Barcelona, Lérida y las cuatro provincias de Castilla y León más próximas a la Comunidad de Madrid, y Galicia, que desde el lunes ya ha superado todas las fases. Es la comunidad que va a hacer de avanzadilla, porque desde el lunes ya habrá superado todo el plan de desconfinamiento previsto por el gobierno. Sigue ese Mediodía COPE a partir de ahora, ya sabes, información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin se reanudan todos los sorteos de Lotería Nacional. Por eso este sábado 13 de junio celebraremos el sorteo extraordinario del Día del Padre. Si ya tenías un décimo, recuerda que este sábado puede ser tu día. Y si no, todavía estás a tiempo de comprar uno en tu punto de venta habitual o a través de la web. Sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Este 13 de junio vuelve a celebrarlo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Antonio Herraiz.
Mediodía.